Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Línea directa con Ezra Shabot.
Ezra Shabot, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
Muy bien, Ana Francisca Vega, aquí andamos. Bueno, pues, no te rías, no está para reírse esto.
No. Hoy vas a tocar el tema del repunte COVID-19 la estrategia, lo que se diga, estrategia al gobierno federal. A ver, platícanos, Ezra.
A ver, mira, esto es algo que tiene que ver fundamentalmente con una idea muy clara que de alguna forma no hay manera que esto encuentre una solución a partir de un diagnóstico equivocado que se tuvo. La idea era muy clara, inicialmente tenías que haber cerrado, no cerraste lo que tenías que haber cerrado, después tenías que haber realizado una mayor cantidad de pruebas, tampoco las hiciste, después tenías que haber fomentado el uso del cubrebocas, tampoco lo hiciste, el tema de sana distancia y de lavado de manos, etcétera, no era suficiente, se te disparó, se te fue de las manos y lo trataste de manejar no como una emergencia sanitaria, sino como una emergencia de orden político, ¿no, Francisca?
Sí.
Y en función de esto, pues llegaste al momento de las vacunas. Y como seguías en esta lógica política, pues empezaste como que medio a inventar esta idea de que las vacunas iban a llegar, el sector salud fundamentalmente. Y entonces, pues lo que hiciste fue, en este gobierno totalmente descoordinado, por decirlo bonito, es lo que así es como funcionan, pues lo que sucedió es que mandaron a Marcelo, que hace de todo, el mil usos Marcelo, a buscar vacunas por todos lados. Marcelo se las trajo, movió, hizo, deshizo, que si sí, que si contratos, que si las chinas, que si sirven o no, no importa, las mandaron, pero no supieron cómo vacunar. O sea, no tenían una estrategia, un modelo para poder vacunar de forma racional. O sea, que los fines se vayan adecuando a los medios, y entonces vas avanzando. Si no se te ocurrió que, bueno, pues van llegando y entonces vas repartiendo, tienes elecciones en medio, entonces cuidado con esta delegación o con esta alcaldía en la Ciudad de México, a estos les das Pfizer, a los otros les das la rusa, a ver cómo les va, y bueno, pues esa es un poco la estrategia. Y los que tienen comorbilidades, etcétera, y no tienen la edad, pues a ver qué hacen, o si no, pues ya se irán al otro mundo. Esa era un poco la lógica, nada más que tu problema. Y bueno, a partir de ello tú decías, ya pasa eso, llegamos a la inmunidad de rebaño, y como ya, pues por ahí de junio, julio, o sea, en este momento, pues ya todo el mundo o está vacunado, o está contagiado, o está muerto, entonces, pues tienes prácticamente solucionado el problema. Nada más que no pasó así, así no es, la realidad es más compleja que este análisis totalmente chato. Resulta que si tú dejas al virus sin poderlo controlar, muta, o sea, cambia de forma. Y al cambiar de forma, empieza a generar modelos cada vez mucho más agresivos. Y ahora resulta que como solamente tienes, en el mejor de los casos, el 30 o el 35% de la población vacunada, y ponle que tienes otro 30%, 40% de gente que estuvo contagiada y sobrevivió, resulta que pues estaban básicamente aquellos que fueron contagiados, pues obtuvieron anticuerpos que son capaces de contener un coronavirus que no había mutado, o sea, llámale el alfa o el beta, etcétera, como tal, pero nada más hasta ahí. Y ahora resulta que llegó otro mucho más agresivo, que es el delta, que ya es pues mayoritario incluso en los Estados Unidos, y que ya está provocando un fenómeno muy claro, que es que tienes un aumento en el nivel de hospitalizaciones, pero tienes un descenso radical en el número de muertos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, o el 50-60 real, no andan inventando numeritos, está vacunada. Entonces, pues sí, al que le da está vacunado, pues finalmente no se muere, puede transmitirlo, y sí, el problema es transmitirlo a aquellos que no están vacunados, y por eso
por
van avanzando en la vacunación hacia niños de 12 años hasta los 18 y por supuesto a la mayor cantidad de gente. Y ahora lo que están haciendo es decir, a ver, mayores de 50 que no se hayan vacunado, se le van a vacunar a fuerzas. ¿Cómo es a fuerzas? Pues no sé, van a decir que no van a entrar aquí, no van a moverse para allá, etcétera, etcétera, y tienes que enseñar el papelito, lo que tú quieras, pero tienes que entrar en este tipo de modelos para evitar mayores muertes. En el caso mexicano, tienes un problema doble. Tienes un aumento de contagios, ya tienes un repunte en hospitalizaciones y afortunadamente todavía no vemos, por lo menos en cifras oficiales, un aumento de gente fallecida. Esto te lleva a una situación realmente pues difícil de manejar, bajo el principio de que tienes todavía un montón de gente que no está vacunada, unos que no tienen ningún tipo de anticuerpo, que el virus o el coronavirus Delta, el de la India, los puede matar porque tiene esa capacidad destructiva. Y segundo, que aquellos que todavía tuvieran anticuerpos, tienen anticuerpos que generaron para otro tipo de virus, o sea, para un virus que era alfa o beta, que no tiene pues la misma capacidad de ese anticuerpo de contener, eso lo explica el doctor Moreno y el doctor Macías, que no tiene la capacidad de contener, pues finalmente, a esta nueva cepa del coronavirus. Y en esas estamos. Entonces empiezas a ver lo que, no sé si ya salió todo, andaba por otro lado, pero no alcancé a ver el número de contagios del día de hoy, pero ya tenías 8,000 ayer, o 9,000,
ayer,
etcétera. Uh-huh. Empiezas a subir en forma importante y el nivel de hospitalización en la Ciudad de México te empieza ya a brincar y estamos metidos en otro problema. Una cantidad enorme de gente vacunada, que además hay que verlo, tampoco las vacunas como tales te garantizan todo, pero bueno, pues es como tener un chaleco antibalas, pero bueno, pues si te lanzan un cañonazo, con todo el chaleco te van a matar, pero bueno, digamos que la idea es que al estar vacunado tienes una mayor posibilidad de sobrevivir, una mucho mayor posibilidad de sobrevivir, un 90%, dependiendo también del tipo de vacuna. En esas estamos metidos.
Sí.
Por eso es el temor, Ana Francisca, de una situación catastrófica, porque tienes una baja, un bajo número de vacunados, tienes un alto número de gente que fue contagiada, pero fue contagiada por un virus diferente, tienes también un alto número de gente que no fue contagiada, pero que no está vacunada, y tienes un coronavirus Delta que es capaz de arrasar con todo eso.
Sí, fíjate que a mí lo que me preocupa mucho, y ya parezco disco rayado, pero me parece muy importante que lo discutamos y que lo debatamos en el país en este segundo año de pandemia, es qué va a pasar con las niñas y los niños, Ezra, en este contexto, porque si todos, digamos, si las tendencias continúan como vemos que están avanzando las tendencias, los niños no van a regresar a clases otra vez,
no,
por segundo año consecutivo. Y esto sí me parece que es muy, muy, a ver, más allá de los impactos socioemocionales de los niños que son brutales, que quizá sea otro espacio en donde hay que discutirlos, pero el atraso académico y la pues el golpe para la niñez mexicana difícilmente se va a recuperar, Ezra.
Tienes toda la razón, Francisca, aquí es que te diga. O sea, las consecuencias de esta pandemia han sido verdaderamente demoledoras, en todo sentido, en términos de empleo, por supuesto, en términos de vidas humanas primero, es lo que tenía que haber dicho primero, pero en ese asunto, pues uno lo ve, no lo ve en la gente cercana, uno lo ve, yo lo he visto en mis nietos que tienen,
claro,
que de repente pues no pueden ni siquiera muchos de ellos escribir de un lado porque las clases por Zoom ni siquiera, y eso que tienen el privilegio de tenerlas, no les dan para poder escribir bien, para poder aprender a escribir bien, y en el momento en que regresaron a presencial empezaron a avanzar en forma impresionante. Yo
claro,
dudo,
claro,
la verdad, que en septiembre, en estas condiciones los niños puedan hacerlo. Cuando se les ocurrió la magnífica idea de que ya había bajado y abramos las escuelas, Y eso que todavía no estaba el Delta, el inicio del coronavirus Delta, la variante Delta activa, se empezó a contagiar otra vez. Pues sí, obviamente, un mayor contacto, llegas al salón de clase, y eso las escuelas que no fueron saqueadas.
Sí, pero... Pero yo creo que ahí no se podría atribuir, la verdad, los contagios a las escuelas. O sea, los contagios están, nada más hay que darse una vuelta por los restaurantes, por los gimnasios, la gente haciendo ejercicio
toda la razón,
sin cubrebocas.
Además, tienes toda la razón, pero si además metes a los niños a escuelas que no están ventiladas, no están ventiladas. El problema con este asunto de la dispersión del virus, incluso en el tema de los restaurantes, es la ventilación, el CO2, la cantidad de óxido de carbono que puede estar ahí circulando. Y si tú metes a un montón de niños ahí y aparece alguien que tenga coronavirus, la dispersión o el contagio se vuelve verdaderamente brutal y no lo puedes controlar. Entonces,
esto está tremendo.
Es una situación difícil porque tremendo. Estamos hablando de eso. Lo otro es todavía peor, el tema de restaurantes y la gente viviendo como si nada, te va a disparar, insisto, más allá de esto, porque no tuviste la precaución de generar, tú tenías que haber, y esto es algo que lo hicieron otros países, que lo están pudiendo hacer, no solamente países. Si tú me dices, no tuvimos las vacunas y por eso, pero tenías la capacidad, tienes vacunas, podías haber avanzado de mayor, claro que sí, porque tenías la infraestructura que le hiciste pedazos y tenías que haber avanzado en el proceso de vacunación de una forma mucho más rápida,
tremendo.
Porque esto era un asunto contra el tiempo, una lucha contra el tiempo, lo sabías, y ahora el problema es qué hacemos, no sé qué hacemos, porque no puedes cerrar otra vez. No puedes vacunar, no tienes la capacidad para vacunar a una mayor velocidad. Tu número de vacunaciones está reduciéndose a 400,000 diarias y eso no te alcanza, te rebasa por mucho en la velocidad de la propia pandemia, del propio virus, y tienes además un problema muy serio en términos de los controles que puedes llegar a tener en cada una de las partes que están abiertas por parte de la sociedad. No lo puedes controlar, no tienes vacunas, y esto empieza otra vez a desbordarse. Insisto en algo que no quiero imaginarme cómo vamos a estar en septiembre. Ojalá me equivoque y te diga en septiembre.
No, Ezra, ojalá que sí, pero yo la verdad lo veo muy complicado, y los turistas llegando por miles a Cancún y a toda la costa, la Riviera Maya y a Baja California, en fin, los hoteles, Ezra, me enteraba hoy, ya tienen alas COVID para todas las personas que tienen que hacerse la prueba de regreso a sus países y que en el momento de la prueba les dicen, chin, oiga, sí tiene COVID, váyase para este cuarto de acá, porque pues acá están todos los que están contagiados de COVID, y el precio para la cuarentena es tanto.
Es una industria, pues sí, esto es una industria, industria. Pero ahora, si tú me dices, eso se queda a ese nivel, pues dices, nos acostumbramos a vivir con eso. Pero te matan, a Francisca, entendamos algo.
No, pues no.
Esta idea de que finalmente el virus termina, no por causarte una gripa, no por sentirte mal, termina por matarte. Y esta disminución que hemos tenido en número de muertes ahora, por efecto de la vacuna, si finalmente con la variante Delta no estás vacunado, o estás vacunado con una vacuna que no tiene la capacidad, porque algunas de las chinas, pues ya hemos visto lo que sucede, y además, o supones que porque ya te dio, pues ya tengo los anticuerpos, nada más que te dio una variante diferente, no estás cubierto contra
sí,
la otra,
tremendo.
La otra. Bueno, así estamos, y nos vamos de fin de semana.
Bueno, pero te cuidas, Ezra, por favor.
No, yo aquí.
Muy cuidado, por muy cuidado. Te mando un abrazo.
Gracias.
NBC Noticias.